Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu recibe con alivio el aplazamiento de negociaciones con Irán. Estados Unidos critica el proyecto de ley de nacionalidad que define a Israel como Estado judío. Obama cambia su estrategia de defensa internacional y destituye a Hegel. Y un gobernador turco quiere cerrar la sinagoga de Edirne. Estas son las noticias para hoy. Para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, Dani con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió con alivio la noticia del aplazamiento de las negociaciones nucleares de las potencias mundiales con Irán. Así lo expresó en unas declaraciones hechas durante una reunión con su partido, Likud, en el Parlamento. Siempre hemos dicho, declaró, que es preferible que no haya ningún acuerdo a firmar uno malo y el acuerdo que Irán firmó es un acuerdo muy malo y muy peligroso para Israel, para la región y, en mi opinión, para el futuro del mundo entero. Israel, dijo, se reserva su derecho a defenderse. En una entrevista televisiva previa, señaló también que la única razón que tiene Irán para fabricar misiles balísticos intercontinentales es para equiparlos con ojivas nucleares, que es lo que descaradamente busca desarrollar.
Bueno, parece que por fin hay algún punto de contacto y confianza entre Estados Unidos e Israel, o por lo menos entre sus dirigentes Netanyahu y Obama, porque Netanyahu estaba muy preocupado con el fin de este ciclo de negociaciones que finalmente se han postergado su cierre hasta junio del año que viene, con lo cual hay otro medio año de 7 meses más de posibilidades de llegar a un acuerdo con mejores condiciones de seguridad que verifique realmente que Irán no está utilizando esto para la fabricación de armas atómicas. La tesis de Israel, de todas maneras, es un poco más exigente, como es lógico, que la de los americanos y de los otros participantes en las negociaciones, porque Israel cuestiona cuál es la necesidad que tiene Irán de trabajar con energía nuclear, porque no olvidemos que Irán es un país exportador de petróleo, o sea que digamos que a nivel energético no tiene ninguna carencia, y que el hecho de que se aplace, como estaba estipulado en este primer acuerdo, que se aplace el enriquecimiento de uranio durante 10 años, lo único que consiguieron una moratoria, pero ¿qué quiere decir? Que mientras tanto Irán podía perfeccionar el alcance de sus misiles intercontinentales y dentro de 10 años, justo a las 12 de la noche, pues sacar de sus depósitos todo lo que tenga y en 15 días tener la bomba lista. Eso es más o menos lo que temía Israel, así que esperemos que haya un tipo de acuerdo que sea menos peligroso que el que sobre el que se estaba trabajando.
Y seguimos. Estados Unidos intervino en la polémica sobre la propuesta ley de nacionalidad, advirtiendo a Israel para que no se apartase de sus principios democráticos. Los portavoces del primer ministro han respondido a estos comentarios indicando que no contradicen el objetivo de la ley de nacionalidad que Netanyahu ha estado promoviendo, que es proteger los valores del Estado de Israel como Estado judío y democrático contra aquellos que desafían el derecho de la nación judía a tener su patria. La coalición decidió aplazar la votación del proyecto de ley en el Parlamento, prevista para el miércoles próximo. La ministra de Justicia, Tzipi Livni, advirtió que el proyecto de ley en su formato actual no pasará y tratar de forzar su aprobación podría provocar el colapso de la coalición. Netanyahu está redactando una nueva versión suavizada del proyecto de ley.
Esto es el resumen y esto va un poco en la línea de lo que comentábamos ayer. Hay que conocer un poquito cómo funciona Netanyahu de cara a la política interna. Y este proyecto de ley, por más de que se ha hablado en todo el mundo, pues es un proyecto que está más orientado para adentro que para afuera. Suelta un globo sonda con una propuesta maximalista de la derecha y como sabe que todos sus socios de gobierno de centro se lo van a parar, pues va tranquilo sabiendo que esa forma no va a pasar y que va a decirle a los socios de gobierno diciendo, bueno, yo lo intenté, pero claro, no puedo hacerlo yo solo y en contra de toda esta gente. Así que vamos a trabajar en una propuesta más suave y al final lo que va a salir seguramente va a ser algo totalmente descafeinado que de todas maneras ya habrá enervado a la prensa de todo el mundo, pero de cara a las primarias del Likud y de cara a la coalición de gobierno, pues va a salir un poco mejor parado Netanyahu. De todas maneras, no olvidemos que estamos hablando no de un país cualquiera, sino de un país que sabe perfectamente que haga lo que haga, va a ser criticado y va a ser mirado con el peor de los cristales desde la prensa extranjera, con lo cual, si bien esto no es una excusa que justifique una medida como esta, que más que el principio, el problema que se cuestiona a toda la gente es qué necesidad hay de justamente ahora sacar este tipo de ley, que lo único que hace es echar más leña al fuego de una sociedad que está ya con los nervios de punta con toda esta semi-intifada o como que se quiera llamar a esta ola de violencia que vive no solamente contra los palestinos, sino especialmente contra los árabes israelíes, o mejor dicho, de los árabes israelíes contra los judíos israelíes.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio la primera señal de un cambio de estrategia en defensa, en particular en la lucha contra el Estado Islámico o Daesh, al anunciar la renuncia del jefe del Pentágono, Chuck Hagel. Medios como The New York Times o la CNN señalan que la renuncia fue solicitada por el propio Obama tras tensiones entre Hagel y destacados asesores de la Casa Blanca sobre cómo combatir a los yihadistas del Estado Islámico y con respecto a la guerra civil en Siria. Hagel era el único republicano del gabinete de Obama. Su renuncia llega cuando acaba de conocerse que Obama firmó recientemente una orden autorizando la expansión del papel de las tropas estadounidenses en Afganistán en 2015 y por la que podrían involucrarse en operaciones de combate. También es posible que se produzcan cambios respecto a Siria.
Bueno, la verdad, yo no tengo muy claro. Entiendo de que Hagel se desentendía o que tiene algún choque ideológico con Obama. Era ya el tercer jefe ministro de defensa que tiene Obama en estos años. Con lo cual parece que no da con la tecla de alguien que lleve adelante una política de defensa acorde con lo que Obama piensa que debe ser. Aunque yo no entiendo muy bien exactamente qué es lo que quiere Obama hacer. Más que el deseo de que lo dejen tranquilo y que se pueda quedar en casa todos los soldados de Estados Unidos. Cosa que sería lo ideal, pero como vivimos en un mundo real, pues las cosas no son así. Parece ser que el punto de fricción definitivo fue porque Chuck Hagel fue el que, llevó a cabo el desalojo definitivo de las tropas de Afganistán. Y no ha pasado ni un año y ahora resulta que Estados Unidos tiene que mandar a Irak y Afganistán no solamente los mismos que se fueron, sino que incluso más, porque el tema del Estado Islámico parece que no se soluciona solamente con unas incursiones aéreas, que van a necesitar tropas que de momento se dedican a adiestrar a las tropas iraquíes, pero que no hay que descartar que en el futuro de pronto Obama se vea envuelto en una guerra de características similares a la que tanto criticó y que llevó a cabo George Bush hijo.
El gobernador de la provincia turca de Edirne quiere convertir la histórica sinagoga de la ciudad en un museo, en represalia por el asesinato de musulmanes y la intención de los judíos de arrebatarles la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, según sus palabras, y afirmó que la convertirá en un museo, pero cerrado, sin ninguna exposición. La sinagoga data de 1907, está siendo restaurada y la comunidad judía pensaba usarla para rezos y ceremonias de boda. Estas declaraciones, sin embargo, han sido rebatidas por los funcionarios encargados de la restauración y hay voces que piden la dimisión del gobernador por castigar a los judíos locales por lo que sucede en Israel. En pasado julio, el alcalde de la capital, Ankara, pidió el cierre de la embajada israelí, mientras que el director de la ONG supuestamente humanitaria que organizó la flotilla a Gaza advirtió a los turistas judíos que no se paseen por Turquía.
Sí, Turquía tiene una relación que, digamos, que teóricamente podría definir de amor-odio, pero que últimamente está bastante más claro el odio que el amor. Lo que pasa es que tienen lazos importantes con la comunidad judía. La comunidad judía de Turquía es una de las comunidades más antiguas judía seguro, y también dentro de Turquía, porque no olvidemos que esto era el Imperio Otomano, pero luego se desmembró y entonces ya no están ni los búlgaros, ni los griegos, ni estos, ni los otros. Pero los únicos que han quedado dentro de las comunidades, las minorías integradas dentro de lo que era el Imperio Otomano, han sido los judíos. Y los judíos han sido siempre fieles al país Turquía y han sido muy participativos y cooperantes, pero en estos últimos tiempos a Erdogan le resulta muy difícil disimular su islamismo radical. A pesar de que él subió y se vende como un islamista moderado, ya en las últimas 10 días ha dicho barbaridades, primero históricas, como que los musulmanes descubrieron América, que lo sepas, que no fue Colón, y segundo, que la que ha salido en estos últimos días es que las mujeres no tienen que tener los mismos derechos que los hombres, que se dejen de tonterías y que sepan asumir su papel en la vida. Y entonces esto, claro, no es un problema con la comunidad judía, es un problema con la inteligencia del mundo y con lo que se podría llamar moderación en cualquier sentido, islámico, cristiano, judío o ácrata, ¿vale? Porque el decir esas tonterías machistas no tienen ninguna excusa en ninguna religión. Y en Turquía cada día hay más voces de gente, de momento como particulares, que hacen este tipo de denuncias antisemitas contra los propios judíos de Turquía porque están cabreados con Israel. La cosa se está poniendo incómoda, ¿vale? Y hay muchos ejemplos en la historia del mundo de comunidades judías que han sido tremendamente felices en sus lugares hasta que llega un régimen que no los hace tan felices, por ejemplo, en Venezuela, y que acaban exiliándose. Así que si los turcos quieren conservar a sus judíos como parte de su historia, como parte incluso también de sus recursos económicos, pues son gente que trabajan, que son empresarios, que son emprendedores, pues no sé cómo lo van a hacer con un gobierno que no da muestras tan rotundas de defensa a cualquier escala de sus propios judíos.
Pues nada, Jorge, con esto terminamos. Mañana te vemos de nuevo. Ahora ahora Dani, con la agenda cultural. Estamos en el espacio cultural con Dani, no con Raquel, que he tenido un pequeño lapsus mental. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Es normal, tantos años aquí con Raquel, claro. pues bueno, todavía no hemos ocupado su sitio del todo, ni lo haremos del todo, porque esperemos que vuelva dentro de unos meses a incorporarse a este lugar y mientras tanto trataré de estar a la altura de las circunstancias, Jordi.
Seguro que sí, hombre, Dani. Claro, esos mecanismos de la mente que a veces nos juegan malas pasadas.
Lógico.
Pero vamos con cultura y vamos a hablar de... A ver, ¿esto es un curso, Dani? ¿Una conferencia? Estoy
vamos
perdido.
A empezar, vamos a empezar haciendo referencia a una conferencia que... Que bueno, a la que ya nos hemos referido en otro programa de hoy, el espacio ACOM, ¿no? con una entrevista con Maite Rodríguez del Centro de Estudios Judeocristianos. Esta semana, Jordi, el jueves 27 y hasta el domingo 30 nos visita el padre Gabriel Nadav, un sacerdote ortodoxo de Israel que viene que con una agenda bastante apretada de entrevistas en los medios y apariciones en diferentes eventos, ¿no? Yo voy a hacer referencia a uno de ellos, que es público para todo aquel que quiera acudir, que será más que bienvenido. Es una colaboración entre ACOM y el Centro de Estudios Judeocristianos y se trata de una charla a cargo del padre Gabriel Nadav, como digo, en una de las sedes del Centro de Estudios Judeocristianos, ¿no? En la parroquia San Juan Crisóstomo, que está en la calle Domenico Scarlatti número 2. El metro más cercano es el de Moncloa. Y bueno, es una charla, Jordi, en la que el padre Nadav va a hablar de la persecución de cristianos en Oriente Medio, ¿no? Como sabes, está en marcha un hostigamiento que va desde, pues bueno, desde la discriminación al asesinato, dependiendo de cada país, pero prácticamente en cualquier país de Oriente Medio existe una discriminación hacia los cristianos, siendo Israel pues prácticamente el único oasis de tolerancia religiosa de la zona, ¿no? Ese es el mensaje que viene a transmitir el padre Nadav. Y bueno, pues el Centro de Estudios Judio-Cristianos gustosamente acogerá una de sus conferencias. Ya digo que será el viernes 28 de noviembre a las 7 de la tarde en la calle Domenico Scarlatti número 2, y que podrán acudir todas aquellas personas que lo deseen.
No solo en Siria, ¿no, Dani? Donde quizá es más llamativo esta persecución a la cristiandad, a los representantes de los cristianos, pero también en otros países de la zona de Oriente Medio, incluso en África, ¿no? En algunas de las zonas de África, digamos, donde los movimientos musulmanes son más radicales, ¿no? También sí. Hay una persecución que a veces, Dani, nos llama la atención que no tenga más cobertura o más presencia en los medios.
Es algo que debería avergonzarnos sin ninguna duda, porque efectivamente persecuciones religiosas han existido a lo largo de la historia, desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre, pero ahora no tenemos excusa para mirar hacia otro lado, ¿no? Porque en esta época, esta era de la información en las que estamos puntualmente informados, valga la redundancia, de todo lo que ocurre en cualquier rincón del planeta, pues somos perfectamente conscientes de que está en marcha eso, una persecución de los cristianos que va, pues ya digo, desde la discriminación social de mayor o menor medida a países en los que directamente se los echa a la hoguera vivos, literalmente, ¿no? Entonces sí, la verdad es que creo que es un problema al que la Iglesia no está prestando la suficiente atención. Parece ser que el nuevo Santo Padre pues sí está más preocupado por este tema. Y ya digo, pues la visita del padre Gabriel Nadav a Madrid pues es una buena ocasión, ¿no? Porque él reside en Nazaret y conoce de primera mano la problemática de los cristianos en Oriente Medio, ¿no? Entonces, claro. Creo que será una conferencia interesante.
Sí, sí. Recuérdanos, por favor, Dani, los datos. ¿Dónde?
Es en la parroquia de San Juan Crisóstomo, en la calle Domenico Scarlatti número 2. Los anfitriones son el Centro de Estudios Judio-Cristianos, que son los que organizan esta charla. Y ya digo, será el viernes 28 de noviembre a las 7 de la tarde, con entrada libre para todo aquel que quiera acudir a la charla.
Muy bien, pues diálogo interreligioso que hace falta. Y también hablamos de música. Música y Shoah. Será el auditorio El Vendrell de Tarragona, que ofrecerá el domingo, este domingo 30, un concierto sinfónico titulado Músicas del Holocausto. Es una muestra recogida por los propios nazis, fíjate, para conservar la música popular de sus víctimas. Qué macabra contradicción, por otro lado, ¿no? Este concierto es a cargo de Brosa Quartet de Corda y también los alumnos de cuerda. Durante la Segunda Guerra Mundial, como saben, muchas personas relacionadas con el régimen nazi grababan las canciones populares cantadas por sus víctimas para que no se extinguieran sus tradiciones. En fin, parece que el interés era que se extinguieran las personas, ¿no?
Pero sí, las tradiciones conservar no. ese afán museístico, ¿no? Si se pudiera tener a un judío disecado, ¿no? En el museo y con sus... Claro. Con su cultura preservada para solaz de las siguientes generaciones de arios, ¿no?
Claro, esa era la idea, ¿no? Ya te digo, una macabra contradicción. Bueno, en este concierto que ofrece Brosa Quartet en el Auditorio El Vendrell en Tarragona, pues es una mezcla entre música clásica y también tradiciones de las músicas tradicionales judías, como puede ser la música klezmer, pero también, por ejemplo, la música tíngara, ¿no? De los gitanos y, en general, música mediterránea. Lo que pretenden es una reconstrucción de la memoria musical y también histórica a través de no solo de la música, sino también de textos escritos por supervivientes. Aquí encontramos autores como Rudy Gogel, Herbert Zipper y también, estos son los músicos, perdona que me he liado, la música es de gente como Rudy Gogel o Herbert Zipper y los textos, estos les sonarán más quizá a los autores, encontramos a Primo Levi, a Jorge Semprún, también víctima de los campos nazis, o también el español Joaquim Amat Piniella. Bueno, pues esto, como digo, será el domingo 30 en el Vendrell de Tarragona, el auditorio El Vendrell de Tarragona. Un poco de música para este domingo.
Sí, me comentabas además, Jordi, que comentábamos antes una cosa muy curiosa, que se llegaron a componer incluso obras sinfónicas, sí, que han pasado a la historia, ¿no? Compuestas in situ en los propios campos, ¿no?
En los
campos. Es sobrecogedor, ¿no? ¿Qué tipo de inspiración podría tener una persona, un creador, un artista sensible de que del horror obtener inspiración para crear obras musicales, ¿verdad?
Sí, se sabe que la dinámica de muchos campos era casi como, bueno, una ciudad espantosa, pero vamos, con muchas ramificaciones de gente que trabajaba en diferentes cosas, y se sabe que también había orquestas para entretener a los nazis, por así decirlo, y bueno, gente de gran talento, como, es que no, siento decir a los oyentes, no recuerdo ahora el nombre del compositor, pero hemos hablado aquí en Radio Sefará de ello, y entonces en esa dinámica pues algunos también llegaron a componer al margen, digamos, de lo que eran las exigencias, ¿no?, de los guardianes, de los torturadores, de lo que debían tocar, pero dentro de ese marco de relativa libertad, si es que podemos hablar de libertad, pero vamos, en aquellas migajas, ¿no?, de autonomía que podían tener, pues también se llegó incluso a componer, la verdad, es fascinante.
Es asombroso, sin duda.
Asombroso.
Sí.
Bueno, pues Dani, terminamos aquí. Si te parece, mañana seguimos con más noticias.
Mañana más, Jordi. Muy bien.
Pues aquí les esperamos, queridos oyentes. Mañana más información en Radio Sefarad.